Bienvenidos a Color Lifestyle, el podcast donde dos chicos del Valle de Balas discuten y comparten sus experiencias en el proceso de desarrollo de software. Mi nombre es Raymond García, ingeniero de sistemas.
Y mi nombre es Alfonso Lecir, arquitecto de datos. En el episodio de hoy hablaremos sobre sistemas operativos.
Buenas, exactamente, como dijo Alfonso, y vamos a hablar de sistema operativo, pero no solamente de sistema operativo, sino cuál fue nuestra experiencia con los distintos sistemas operativos y al final decir cuál es nuestro favorito. Entrando un poco aquí, voy a comenzar yo con un sistema operativo que probablemente, porque anteriormente cuando yo comencé en esto, mi primera computadora no fue una PC normal, fue una Philips 2000. ¿Tú la conoces?
No.
Y resulta que esa computadora, el sistema operativo se cargaba por el disquete. Y lo que hacía, que tú hacías era ver la pantalla negra con las letras verdes. Y después te aparecía el prompt. Y después, yo tenía para ese entonces, ¿qué? 6, 7 años. Y yo no sabía qué hacer con después de allí.
Con tanta tecnología.
¿Ah?
No sabías qué hacer con tanta tecnología.
Sí, no sabía qué hacer con tanta tecnología y nada, mi mamá en ese momento era la que... Y traía los manuales, tú veías y eran como más de un manual donde tenía, y estaban en inglés. Para ese entonces yo no manejaba muy bien el inglés y no sabía qué se hacía. Lo que sí recuerdo es que habían ciertos comandos que te pintaban una carita de un bebé o te pintaban ciertos dibujos ahí en la pantallita pequeña. Era una pantallita sumamente pequeña y la computadora era grande, pues era pesada, era bastante pesada.
Okay.
Y una de las cuestiones que se podía programar ahí, tú podías programar, era con Basic, pero una versión de Basic antigua. Okay. Ese fue mi primer sistema operativo el cual yo toqué. ¿Cuál fue el tuyo, Alfonso?
No, en mi casa llegó ya el PC de casa. Digamos que igual pues usábamos MS-DOS. Entonces igual pantalla negra y tal, que el sistema operativo está en el disquete. Y nada, tenías que tener el disquete metido para que cargara el sistema operativo a la memoria. Ya después quitabas ese disquete y ponías lo que fueras a hacer, ¿no?
Sí, me recuerdo de ese momento. Después de eso, ya después de que pasa el tiempo, pude comprarme como que... O mejor dicho, no me compré, me regalaron una PC. Y ahí fue donde yo comencé a jugar con el MS-DOS. Jugar. ¿Qué te parecía ese sistema operativo? ¿Te parecía amigable? Si estamos hablando del sistema operativo que tenía el prompt.
Obviamente amigable no era, pero digamos que ahí fue donde por lo menos yo comencé a hacer cosas, a programar cosas. Porque, por ejemplo, o sea, todo en batch, todo en, perdón, en shell, ¿verdad? En Windows Shell. Aunque sí había otros lenguajes, ¿no? Como Basic, eso, pues yo era lo que hacía era con shell. Y para que mi papá pudiera jugar, había un juego de dominó que le gustaba. Okay. O sea, como para que él lo pudiera arrancar. Y no tuviera que escribir, qué sé yo, dominoes.exe. Le hicimos una... como que un shell script que pusiera a jugar. Ajá. O sea, o jugar punto algo, no, ya no me acuerdo. Pero, o sea, era una palabra más sencilla, ¿verdad? Okay. Y le daba opciones. Arrancar, salir. Entonces mi papá sabía, tenía anotado ahí qué tenía, en qué orden tenían que responderle a la computadora. Y con eso entraba, jugaba dominó. Y cuando se cansaba, veía qué tenía que apretar para salir. Y así... Y ahí aprendimos harto porque se podía poner, o sea, podía jugar con imprimir cosas y, y el input del usuario. Fue una buena manera de empezar a hacer cosas.
Empezar a hacer cosas con el
computador.
Ya después viene siendo la transición, ya pasamos de esos sistemas operativos que tienen prompt a la parte de Windows. ¿Cuál Windows fue el que utilizaste tú primero?
Windows.
Yo no recuerdo.
4.
Windows 3.11, me recuerdo.
Ajá, algo así. Y de hecho no estaba en mi casa, era en casa de una tía que íbamos para allá y ella tenía ese Windows, entonces obviamente todo fascinado, ¿no? Porque tenía ratón y toda la vaina. Y Y obviamente, pues,
Sí, yo
que
recuerdo.
era una mierda, si te pones. Si, o sea, pensando hacia atrás, en verdad que era burda feo, pero.
Pero eran las primeras cosas que veía y no tenías punto de comparación.
Sí, no,
No
correcto,
había punto de
correcto.
comparación y yo también quedaba impresionado. Y recuerdo que para instalar ese sistema operativo, pues,
Era una
la
paca de
paca de
disquete.
disquetes, mínimo, qué sé yo, 5 o más o 10 para instalarlo.
¿Quién sabe? Ya no me acuerdo, pero sí eran
Sí,
hartos. Eran hartos y tenías que estar pendiente de que no se te dañara la chica.
porque si no tendrías que comenzar el proceso de nuevo.
Sí, no, tendrías que buscar quien te copie ese disquete específico. Todo un
Todo
pedo.
un problema.
Pero bueno, pensándolo así, pues. Ah, no, bueno, de hecho, me acuerdo que ni siquiera arrancaba de una. Tenías que. O sea, nosotros, por lo menos cuando ya después estuvimos en mi casa, arrancábamos el MS-DOS normal y después arrancabas el Windows. Que era como. O sea, ni siquiera. O sea, era como un entorno más que. O
Correcto, que tú
sea, lo
escribías
teníamos como
Windows,
un.
¿no?
Ajá, algo así y arrancaba. O sea, era hasta un entorno nada más. Ni siquiera era. Que esa época era mejor. O sea, no era mejor. Estamos claros que lo que tenemos ahorita está. Pero nada, era como más sencillo las cosas. Lo que hablábamos la otra vez de la optimización. Ahora como tenemos máquinas más potentes, hacemos vainas más pesadas.
Correcto.
Y en esa época, como no había mucha
Tantos
capacidad,
recursos se
había que ajustarse el cinturón y hacer cosas buenas con poquito.
Que una vez pasado Windows 3.1, tuve la oportunidad, creo que el siguiente era Windows 95, creo que fue la siguiente. Aquí está, en Wikipedia, viendo las historias, sería Windows 3.0, Windows 3.1, no sé por qué en un momento le dije 3.11, no sé.
No, pero, o sea, sí tenía como sus subversiones. Yo coincido con tu 3.1.
Después de eso viene Windows 95.
Windows 95.
Y Wi
Bueno, está Windows NT, pero obviamente eso es para la empresa.
Y Windows 98. Creo que entre Windows 95 y 98 todavía utilizábamos disquetes.
No estoy seguro, porque ya estamos a mediados de los 90. Mira, ves, sustituyó a MS-DOS como sistema operativo y a Windows 3.x como entorno gráfico. Sí, ya ahí tenías. Todo junto, ya cuando Microsoft terminó, bueno, ya era dueño de tu computador, pero ahí terminó de apoderarse por completo, pues. No, pues bien, o sea, en verdad, o sea, eso sí fue una evolución de verdad, porque todo era Windows, pues. Digamos que tú, qué sé yo, si te da la gana, te salías de Windows 3.1 y volvías a tus otros entornos. En cambio, aquí todo tenía que correr dentro de ese entorno, pues, para bien o para mal, tenía que correr dentro de ese entorno. Pues bien, o sea, al final, creo que hay algo importante, más allá de si era bueno, malo, chipato, qué sé yo, el tema de incrementar la adopción de la tecnología, para las personas en general, es un logro importante.
Correcto. Estoy de acuerdo porque, bueno, ese legado queda hoy en día. Hoy en día creo que muchas personas utilizan Windows como su sistema operativo principal, más que los
Sí,
otros sistemas operativos.
fíjate. Bueno, aquí está el market share solo de Windows. Pero si te fijas acá, el market share de Windows 10 es 62.16%. O sea, bueno, ya debemos buscar market share de sistemas.
Aprovechando la oportunidad, ¿alguna vez hiciste un switch hacia Linux? Oh.
Sí, lo intenté varias veces. ¿Te acuerdas que uno se podía inscribir en Ubuntu? Bueno, en principio no había Ubuntu, eso llegó como más después. Pero cuando llegó Ubuntu, tú podías inscribirte y te mandaban los CDs, ¿te acuerdas?
Sí.
Para que te instalaras y para que lo compartieras. Nada, yo estaba inscrito, me llegaban los CDs y chévere que te lo mandaban donde fuera, pues. No había así como restricciones en eso. Pero obviamente, nada, se hicieron varios intentos. Creo que hice un solo intento así real de hacer un switch completo, pero nada, la vida es más fuerte y uno termina switchando. Porque al final, para trabajar, hay cosas particulares. Por ejemplo, yo trabajaba en algún momento trabajaba con SQL Server y esas cosas. Eso no lo podía, trabajar, o sea, por lo menos SQL Server. O sea, obviamente hay clientes de SQL y puedes hacer, pero hay cosas que solo puedes hacer a través del cliente de SQL Server. Nada, vuelve para atrás. Pero siempre ha sido interesante, pues. Y como tú dices, ahorita hay opciones muy, muy, muy robustas, pero nada. O sea, la vida no me ha llevado por ese lado. De hecho, una vez traté de hacer como. O sea, que había un proyecto que se llama Wine,
Sí, me
como
acuerdo de él,
vino,
Juan.
y con el que uno pues podía buscar ese punto intermedio donde, bueno, las aplicaciones más importantes o las más críticas, trato de correrles en Linux y había harto trabajo allí. Había soporte a muchas cosas, pero no necesariamente todo lo que uno utilizaba. Entonces, siempre fue un. O sea, creo que lo que me gustaba eso era ese tema de, bueno, cómo buscar la mejor manera de switchar unas aplicaciones por otras.
Ya, es difícil. Hoy en día tenemos los VirtualBox, ¿sabes?
Sí,
Que,
que tampoco.
pero claro. Sí.
Que tienen sus limitantes también porque necesitas más máquinas.
Correcto.
Necesitas un maquinón para poder correr eso a la velocidad. Pero bueno, habían cosas chéveres. Cosas que logré hacer en mi casa, por ejemplo, era. Tenía. Computador y un portátil.
Okay.
Entonces el portátil tenía Linux, la máquina tenía Windows o viceversa, no me acuerdo cuál. Y había unas aplicaciones que te permitían compartir el mouse y el teclado.
Okay.
Entonces, bueno, por lo menos tenías Linux acá, en la otra, en la segunda máquina, pues. Entonces lo prendías y podías ir haciendo cosas en paralelo,
Ya,
pues.
pero vamos a estar claro que nos quedamos por Windows.
Sí, no, obviamente, esa era parte del cuento, ¿no? Que entonces el Wine, pues, no está todo soportado, entonces, nada.
Ya. Después, siempre fui un usuario de Windows hasta que comencé a trabajar para estas compañías que te ofrecían, ¿sabes? Tipo Silicon Valley, donde te dan la computadora. Y en ese momento fue cuando probé una Mac. Y te puedo decir que las Mac son muy buenas. Me agradan. A excepción de ahorita, con la Mac que tengo un detalle. Volvería a Windows. No sabría decirte. Tengo una computadora muy muy vieja que de hecho en esa la instalé fue Ubuntu. Ya por el momento no he utilizado Windows para nada o por hace más de 6 años. Sí, bastante.
Yo, o sea, digamos que en el trabajo donde estaba antes, utilicé mi computador personal para trabajar y terminó, pues, terminó dando, sacando la mano, como dicen acá. Y entonces me heredaron una Mac y estuve trabajando harto con esa, una Mac de 2011. Pero no fue en el 2011, fue mucho después. Y nada, en verdad que a mí me parece que el performance es consistente. El hecho de que si no la pagas, no se va a volver un súper lenta, ¿verdad?
Okay.
Que en Windows, o sea, por lo menos yo, la única manera de tener una máquina con Windows que tuviera un performance decente, ¿verdad? Y consistente, sobre todo consistente, porque el problema no es, o sea, si la máquina es lenta toda la vida, bueno, nada, compré una máquina mala. Pero si tú la, si haces el reinicio hoy, o sea, si yo agarro esta computadora y está nueva, y se comportó de una manera, y a los 3 meses ya es una mierda, y no le he instalado nada, eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, creo que lo importante aquí es que las máquinas de Mac son consistentes.
Okay.
Y no importa que tú la tengas, mientras tenga batería, esa máquina se comporta igual. Y mi experiencia en Windows es, si una máquina tú no la apagas, se va haciendo cada vez más lenta.
Ya.
¿Qué hace la gente? Normalmente le ponen invernación, que es peor todavía, porque desinvernar cada vez se hace más lento. ¿Qué hace la gente? Le inverna toda la semana para el viernes apagarla para poder usarla el lunes otra vez. Eso me parece, no sé si es el software, no sé si es el hardware, pero no me parece que sea aceptable para uno poder ser productivo, porque eso se repercute en tu productividad.
Okay.
Y tú estás en un computador, pues obviamente,
Yo recuerdo que para cuando la máquina
para
se
ser
volvía
productivo.
muy lenta, yo aplicaba el defrag. ¿Eso hoy en día existe?
Yo imagino que sí, yo imagino que sí. Ah, bueno, no, pero antes de. O sea, digamos, tuve que cambiar por temas de movilidad. Entonces, nada, me dieron una máquina Windows otra
Ajá.
vez en el trabajo, ¿verdad? Porque eran, o sea, como que pasaron un modelo de alquilar las máquinas. Entonces, nada, allí pues tuve que volver a Windows. Y pues, chévere, pues una máquina más liviana, más. Si le pasa algo, pues esa máquina. No, o sea, hay alguien a quien pedirle soporte, ¿no? Ahorita yo era un estaba trabajando en una empresa donde todo el mundo estaba en Windows
Ajá.
y yo el único con una Mac, entonces, ¿sí me
Sí, te
entiendes?
entiendo.
Entonces, Y nada, obviamente era buscar el tema, pero uno, pagarla siempre, y dos, estar, o sea, estar muy pendiente de que se instala, bajar, mantener los servicios al mínimo. Requiere como que requiere mucho mantenimiento de parte de uno. Entonces, si uno no sabe, verga, es un peo. Porque no, o sea, se pone lenta y no sabes por qué, y tienes razón de quejarte, pues.
Okay.
Ya después que cambié de trabajo, me dieron una Mac, igual que a ti. Y pues, bien, o sea, en verdad, yo
¿Estás
estoy
contento?
tranquilo y de hecho no tengo razón para volver. Digamos que mi esposa sí usa Windows, pero bueno, nada, le tocó.
Le tocó.
Y me toca mantener esa computadora y es una mierda, porque no sé por qué Windows le pica el rabo y dispara la escritura de disco al 100%.
Okay.
Cuando el disco está al 100%, esa máquina es como si fuera un bloque. Y no consigo por qué,
¿Cuál es la razón
sea,
por la cual está sucediendo eso?
porque no es que haya un servicio raro. Todos los que ocupan el disco al 100% existen. Host, y, o sea, puras vainas de Windows. ¿Qué hago? Borro, o sea, la solución es borrar Windows. Pero si le pongo Linux, va a ser más trabajo para mí nuevamente, como hemos conversado en otras
Sí,
ocasiones.
porque tendrías
Entonces, con
que
Windows.
darle soporte a la máquina y
Exactamente, entonces
sí, es algo que no, que toma tiempo.
que toma tiempo, pues, y aprecio mi tiempo. No, entonces nada, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Mac es lo mejor. Lamentablemente tienes ese paywall ahí en el medio de que necesitas.
Sí,
Ah,
que es
bueno,
muy cara.
antes puedes hacer una Hackintosh. No sé ahorita si todavía puedes hacer Hackintosh. Pero bueno, es una alternativa. Que es
Normal, le colocas
una
Macintosh.
máquina normal con el software con el estado operativo de Mac. No sé cómo se comporta tampoco.
Imagino que tendrá sus problemas, porque igual la arquitectura
Sí.
no es la. Claro, supongo, imaginando que yo pudiese agarrar este sistema operativo que actualmente es el Sierra, si no me equivoco. Ah, no, este es Monterrey. Y como tiene un core Intel, es posible de repente yo agarrar el sistema operativo y meterlo que sea un i7, que
Sí.
tenga una arquitectura ahí.
Sí. Luego, bueno, y buen punto ese que acabas de decir, pues. ¿Por qué estas máquinas funcionan tan bien? Porque el sistema operativo está
Pesado.
especializado para estas máquinas. Entonces, es más fácil, obviamente, hacer que el performance y todo eso funcione
A
bien.
diferencia de Windows que trataba de abarcar
Que
todas las
tiene, correcto.
arquitecturas posibles. Creo que
Correcto.
ese sí, ese es el
Sí.
ese es el la ventaja de las Mac.
Ese es el toque. Y de hecho eso pasa en los teléfonos. Por eso, qué sé yo. Esa es también la diatriba con Android y macOS. Y OS X, perdón. Que nada, OS X tú lo. O sea, OS X es un sistema operativo para una sola arquitectura. Independientemente de que ellos hagan o no después throttling de los celulares, ese es otro tema. Pero nada, Android la tiene más difícil porque necesita hacer un sistema operativo
Puede abarcar
que
más.
abarque más chipsets y más cosas, y obviamente es más difícil porque es como probar más vainas, pues. De hecho, también le pasa ahorita a los gente de las compañías de videojuegos, que para hacer un release en PC. O sea, las pruebas que tienes que hacer en Xbox o en consola, que son arquitecturas cerradas, son como más sencillas que hacer en PC, que tienes que tratar de. Obviamente ellos dan las recomendadas y obviamente ahí debería correr perfecto, ¿no? Pero tampoco hay que ser tan ratas y hay que tratar de dar soporte a otras arquitecturas de tarjeta gráfica, y ahí es donde está el balance, ¿no? Trato de soportar todo el mundo, trato de darle mejor soporte a los que están más a lo que está moderno, y ahí es donde
Es donde cada compañía
tomo su
toma
decisión.
decisión y su punto de ventaja.
No, OS X es el del teléfono, es Mac,
Mac
OS.
OS.
Pero una pregunta, ¿qué opinas de? O sea, la única alternativa, ahora, ya ha pasado un tiempo, estábamos hablando de que la alternativa era Ubuntu, pero ahorita, podríamos decir que los sistemas operativos web como Chrome OS es la otra alternativa que hay. ¿Qué opinas de esos en particular?
Realmente estaríamos entrando igualmente al mismo parte de que...
Estos sistemas operativos están basados en que todas tus aplicaciones son web.
Ah, pero es que no siempre vamos a utilizar aplicaciones web. Por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando una aplicación... Oh, en el sentido de que... Por ejemplo, ahorita yo estoy utilizando la aplicación de Recording y yo pudiese decir, bueno, es local. De repente, si vemos un futuro en donde siempre utilizamos aplicaciones web, de repente ahí te el problema subyacente de que, bueno, este sistema operativo tiene que estar adecuado a esta máquina para poder correr. Yo creo que los problemas más que vienen es a nivel de cuando una aplicación utiliza ciertos recursos específicos de la computadora.
Hay un tema, o sea, las máquinas que son Chromebook, creo que se llaman. El tema es que, claro, tienen como una arquitectura como si fuera una tablet, ¿no? Entonces, obviamente no, o sea, si quieres hacer algo de procesamiento intenso ahí en tu computador, pues no está hecho para eso, está hecho para que trabajes todo web. Y obviamente, depende, como siempre, del caso de uso, no es el nuestro, que somos desarrolladores,
Correcto.
¿verdad? Y yo creo que, independientemente de que en el futuro se extienda más, específicamente nosotros como desarrolladores de software, no creo que nos aplique. Ojo, yo sí, correcto. Y ojo, o sea, ¿por qué nos gusta la Mac? Porque nos hace ser más productivos, porque funciona al ritmo que nosotros necesitamos, ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco vamos a quedarnos aquí a. O sea, ahorita yo podría, o sea, yo no necesito harto cómputo en mi máquina, yo podría tener una máquina en Amazon o en Azure o en Google Cloud, me conecto por SSH y hago mi programación allí. Así he trabajado por muchos años,
Okay.
¿sí? Pero nada, obviamente todos queremos más poder porque todos queremos power, infinite power.
Para esta segunda temporada hemos planificado una serie de entrevistas que serán de su agrado. Estas entrevistas tienen dos enfoques. Una va a ser enfocada a la parte de series de roles en sistemas. Y la siguiente va a ser enfocada a vivenciales. Por ejemplo, aprender a programar después de los 40, experiencia en el desarrollo de videojuegos, comunidad open source, agilidad. Y en la parte de roles sistemas hemos traído un pool de personas muy interesantes que nos van a ayudar a entender de qué se trata su rol en la parte de sistemas, cuál ha sido su experiencia y cómo nos podemos preparar para llegar a esos roles. Espero que esta nueva parte sea de su agrado y nos veremos en un próximo episodio. Hasta luego. Eso es todo por hoy. Los invitamos a enviarnos sus preguntas, comentarios o recomendaciones al correo coderlifestyle.pod@gmail.com. También los invitamos a seguirnos por Instagram o por Twitter.
Si les gustó, un review o una calificación en su plataforma de podcast nos ayuda a difundir este proyecto y que nuevas personas puedan encontrarnos. En cada episodio compartimos sus comentarios con los escuchas, escuchantes o escuchacionadores.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y que tengan una excelente semana.
Bye.
Bye.